porque quiero hablar con el preparador casildense. Cuando hablo de Esteban Tuero, Tito Besone y el Pato Di Palma, hablamos de motores Riva. Buenas noches, Mario Riva, un gusto de tenerte.
¿Qué tal? Buenas noches para vos, Cristian, para toda la audiencia.
La verdad que sí, Marito, qué fin de semana que se pasó en Concesión del Uruguay, donde fue la séptima fecha, en este caso la séptima cita del Chapa Chapa, donde sabíamos que era Chevrolet o Toyota, pero casi cambia la historia, amigo.
Sí, yo te dije, viste, en la previa de que en ese que en Concepción los Ford nunca habían andado del todo bien, eso es real, viste. Uh-huh. Que los iban a andar los Chevrolet y los Toyota, bueno, tampoco estuvimos lejos del otro, viste. Pero sí, muy buena carrera del equipo de Cano en general, ¿no es cierto? Pero Chapur tenía muy buen auto para la final y sí, lo demostró. Nada más que faltaron un par de vueltitas más, nada más. Pero bien, bien.
Donde el sábado ni siquiera se pensaba que le podía pasar a Metralleta esto.
Y no, el sábado estaban un poquito complicados, después trabajaron de sábado para domingo, para la serie. En la serie se había mejorado un poquito y para la final la verdad que pegaron un salto importante y mejoraron bastante, y quedó a la vista de que los tres autos iban realmente muy bien.
Exactamente. Mario, yo le quiero contar a la gente, porque hay a veces que no nos damos cuenta de lo que tenemos y no lo valoramos. Y a veces cuando decimos, viene la carrera del TN y son 15 días donde hay que terminar la planta impulsora para la próxima fecha. Venir del lado del sur, por ejemplo, como fue Río Gallegos, venir a Casilda, terminar la planta impulsora para la próxima fecha, en este caso ya Concepción, fue Concordia. Pero mucha gente no se imagina lo que es, en este caso, el trabajo que hay dentro de Motores Riva.
Sí, realmente en este momento, este año, estamos un poco complicados con los tiempos, eso es la realidad. Venimos de carreras, esta no, por supuesto, Concepción, algunas más cerca, pero bueno, algunas fueron de lejos y con poco tiempo, ¿no es cierto?, entre carrera y carrera. Y cuando uno tiene que atender a 24, 25, 26 clientes, se complica porque son pocos los días, los motores por ahí hay que entregarlos antes porque todo el mundo quiere armar los autos en el taller y ir a la carrera ya con el auto, con el motor colocado y todo listo, y bueno, eso hace de que los tiempos nuestros se reduzcan muchísimo más de lo que es entre fecha y fecha. Y bueno, la idea de la categoría, esto es cambiarlo para el año que viene, lo que por lo menos escuché, de que bueno, tenían idea de empezar en enero para uh-huh. correr una por mes. Uh-huh. Así que bueno, eso por un lado, viste, te quita también un montón de cosas, porque viste, el único mes que uno descansa un poquito más es en enero, y en bueno, enero. Si ahora hay que trabajar, digamos, también para la primera, pero bueno, por lo menos te le va a dar el tiempo para que haya 30 días entre carrera y carrera, ¿no es cierto?
Sí, seguro que sí. Mario, y cuando decimos, en este caso el Turismo Nacional, hoy en día es la única planta impulsora que se hace solamente en un taller. Sabemos que el Turismo Carretera tapa, eleva, viene de diferentes lados y hay armadores. Pero cuando hablamos de un Turismo Nacional, se hace desde el cárter hasta la tapa de cilindro, hasta la tapa de válvula.
Sí, esta categoría creo que ya quedan pocas en el país, así, ¿no es cierto?, en la cual se puede trabajar bastante libre sobre los motores, si bien hay un reglamento, uh-huh. pero sí, tiene muchas libertades, y eso también es uno de los temas que hay que rever un poco en la categoría, porque se está girando a un régimen muy alto y hay bastantes roturas también, y también los costos, o sea, hay una serie de cositas para ir mejorando en la categoría, que se está pensando para el año que viene, bueno, hacer algunos retoques en la cual los motores no haya que trabajar tanto entre carrera y carrera. Esa es la realidad, porque la categoría hoy no tiene tantos preparadores. Eso es real. Sí. Y bueno, se recarga mucho, mucho sobre, sobre pocos preparadores. Entonces, eso es un problema que la categoría hoy tiene. La falta también de gente que se dedique al desarrollo de estos motores.
De esos motores, seguramente. ¿Qué te hace sentir, Mario, que vuelve el Vento?
Y, viste, el Vento es un auto que cuando nosotros lo atendimos hicimos como 3 o 4 pole consecutivas.
Sí.
Y como es con Mariano Werner.
Y vuelve de vuelta.
Sí, pero bueno, ahora está... El primero que vuelve es otro Vento, con Rosotti.
Con Rosotti.
Bueno, y lo de Mariano todavía no sé. La verdad que tengo que hablar en estos días para ver realmente qué va a hacer, si va a correr con el Vento o no, o qué decisión tiene tomada. Pero es un muy buen auto y va a estar competitivo seguramente.
Seguro que sí. Mario, sabemos que haces tanto clase 2 como clase 3. En este caso, la carrera anterior apareció Ortega. Sabemos que Nacho Procasito ya el año pasado hizo mucho ruido. Está haciendo ruido el tucumano, en este caso la fecha anterior, quedándose con la victoria. Estuvo en los primeros planos en lo que fue la clasifica, después, lamentablemente, terminó bastante atrás. ¿Está bien el reglamento hoy parejo para lo que es Toyota, Nissan y lo que es Goltren?
Y el reglamento, vos fíjate que Ortega venía cuarto con 55 kilos, era el auto más pesado de la clase 2. Uh-huh. Y tuvo un problema que, bueno, se va afuera, se corre arriba un piano, rompe el cárter y eso hizo que pare. Pero si no, él, o sea, estaba cuarto. Yo creo que está bastante bien el reglamento. Lo que pasa es que el Goltren es un auto muy complicado para hacerlo rendir en la manera que rinde ese auto, por ejemplo, el de Ortega, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, esta gente de La Rosa, de Procasito, ha logrado un auto muy competitivo. Te vuelvo a repetir, con 55 kilos se les complica la clase 3.
Sí.
Y esto, estamos hablando de 100 caballos menos, ¿me entendés? Debería notarse bastante más. Y lo disimula muy bien ese auto. Es el problema que hay, que... El auto, el Gol, por ahí vos agarrás otra marca y es un poco más fácil el desarrollo de las suspensiones y de acomodar toda la parte aerodinámica para que el auto vaya realmente rápido. Uh-huh. Pero bueno, es trabajo, yo creo, ¿viste? Y cuando lo encuentren la vuelta, van a ver algunos más ahí peleando la punta, seguramente. Esto a ellos también les llevó un tiempo largo. Poder lograr este auto que tienen hoy, ¿no es cierto?, con Ortega manejándolo. Pero yo creo que está bastante bien. Lo que pasa que hay otras marcas que te vuelvo a repetir, que por ahí es un poco más fácil, porque tienen un motor distinto, con una curva de potencia bastante disímil al Gol, uh-huh, y logran ponerlo mucho más fácil a punto y adelante al auto. Sí, el Gol es realmente un auto complicado para ponerlo ahí, pero bueno, es cuestión de trabajo, porque si hay uno, tendría que haber algunos más también.
Seguro que sí. Ramiro Cano, en este caso, que va con la planta impulsora de los motores Rivas bajo la estructura del Queco, también terminó bien, terminó dentro de los 10.
Sí, Ramiro, muy bien, está progresando muy bien. Es un chico nuevo y prácticamente sin experiencia, no conoce las pistas, nada, y viene de una categoría muy, muy disímil también, como eran los Fiat, los Fiat Abarth, y bueno, sentarse arriba de un clase 2 así y andar ahí, la verdad que está andando realmente rápido.
Muy rápido. Mario, quiero pasar en este caso donde es la clase mayor a la clase 3, donde la mayoría de los pilotos tienen los motores arriba y en diferentes marcas, donde el campeonato cambió totalmente, Mario. Desde estar puntero Juan Manuel, en este caso el piloto de Río Negro, de la escuadra del Saturni Racing, hoy está el extraño, en este caso de Lobería, con Jerónimo Tetti con el cruce. Pero Pernía ya no es la primera carrera que termina en puesto 6 y está segundo del campeonato, pero con 45 kilos.
Sí. Es un tema, ¿viste? Es un tema porque, bueno, ahora realmente están todos pesados, todos con kilos los que pelean el campeonato. Tuvimos la mala suerte que un sensor de cigüeñal nos dejó a pie ahí con el Manu, con Cera, y realmente eso, bueno, lo complicó un poquitito, pasó de primero a tercero, pero bueno, en el caso de Chevrolet ahora, de Teti, tiene 50 y 60 kilos para esta carrera, y bueno, vamos a ver qué rendimiento tienen, porque van cambiando los autos a medida que le van poniendo kilos, ¿no es cierto? Y bueno, y veremos la estrategia y el funcionamiento de cada uno de los 8 o 10 que están ahí peleando por ganar un campeonato.
Muchos se preguntan que la estrategia de, en este caso, el Tanita Leo Pernía, del equipo MGC Pergamino, estamos hablando de Maurito García, está haciendo una locura. Pero ahora sus compañeros lo están felicitando por lo que está haciendo. ¿Vos estás de acuerdo también con Leo de decir, de poner kilos el día sábado y no el día domingo?
Sí, viste, están haciendo fuerza a mucha gente para cambiar el reglamento, ¿no es cierto? Para que eso... a mí me gustaría correr como la vieja época, como siempre, viste, con un reglamento de motor y que sin kilos, sin nada, pero... por otro lado, sabés que habría, Cristian, un retoque permanente de motores, ¿entendés? De brida, de compresión, porque cuando le ganás tres carreras, la cuarta está la reunión, ya habría que cambiar. Y si se dan casos como este, que ya hay tres o cuatro autos de la misma marca adelante, ya los demás protestan, hay que retocar reglamento. Es complejo el reglamento del TN, no es fácil manejarlo. Uno se pone a veces en lugar también de la categoría y no es sencillo, ¿viste? Es un tema complejo, ¿viste? La categoría quiere que ganen, que anden bien, digamos, todas las marcas, ¿no? Que por ahí se destaque uno. Si bien pasa a eso, que la gente que por ahí trabaja un montón, no lo puede lucir eso. ¿Por qué? Porque por diferentes motivos, porque si de repente, viste, le ganás dos al hilo, tenés 60 kilos, el auto ya lo complicás, uh-huh. Y entonces, viste, vos decís, es un tema que, no es cierto, que lo manejan el equipo. Yo no estoy, ya te vuelvo a repetir, muy de acuerdo con el tema de los kilos, pero a través de los años... vimos que tampoco es fácil manejar el reglamento, y cuando hemos ganado dos, tres o carreras seguidas, así ya, o otra marca ha ganado dos carreras consecutivas, ya empiezan los problemas internos en la categoría, y momento difícil económico en la cual necesitan de que vayan a correr todos los que se pueda, y entonces hay que entenderlos a veces.
Seguro que sí. Mario, querido, te quiero mandar un abrazo grandísimo. No sabés qué lindo, yo lo disfruto como fierrero, sería. Gracias a Dios tuve la suerte de entrar a la Fortaleza arriba y de no de ver un taller, sino una clínica, en este caso. Verlos trabajar a ustedes con la prolijidad, el orden. Sentir en el banco de prueba uno de los impulsores, en este caso, yo soy hincha de Peugeot, y sentir... lo que se siente ahí adentro, al fierrero, la verdad, se le pone la piel de gallina. Y gracias por ser casildense y representarnos de la mejor manera.
Bueno, Cristian, nosotros hacemos lo imposible para que todo lo que pasa por acá, que trate de dar lo mejor que se pueda. Uh-huh. Esa es la realidad. Tenemos un gran grupo de personas que trabajan todos los días con mucha responsabilidad, con mucho orden, como vos lo dijiste. No es que somos nosotros dos, esto es un grupo de gente que trabaja todos los días y ya saben la manera en la cual nosotros queremos que se hagan las cosas, y ya no, prácticamente no hace falta decírselo, cada uno sabe lo que tiene que hacer, y van, la verdad que realmente estamos recontra conforme de todo el grupo de trabajo que tenemos.
Gracias, Mario.
Un abrazo grande y saludo a toda la audiencia.
pasó en este caso por pasión por los fierros, no hace falta ni decirlo porque escuchamos la voz de él y estamos hablando en este caso del preparador casildense del turismo nacional de en su época, también en el monoposto, en la moto también, y sigue su hijo mayor y su hijo menor, en este caso en lo que es dos ruedas. Hablamos con él, sí, con el preparador casildense Mario Carlos Riva.